minutos, 8 y 4 minutos en Canarias, con Nacho Cardero, Pilar Velasco, José Antonio Vera, Marta García Ayer y Rubén Amón. Estamos analizando las cuestiones de este día y, como veníamos anunciando, nos acompaña ya el presidente del Partido Popular, el señor Núñez Feijóo, muy mencionado ya a estas horas de la mañana en este programa, porque ayer hubo un debate en el Senado, como ustedes saben, y hemos comentado ya algunas cosas. Señor Núñez Feijóo, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días y bienvenido.
Muchas gracias.
¿Está bien? ¿Está usted bien?
Muy bien, muchas gracias.
Me alegro muchísimo. Déjeme que empiece por el final de su intervención de ayer en el Senado. Lo último que usted dijo cerrando su intervención fue: el que gane las elecciones gobernará. Le dijo usted a Sánchez: los dos somos demócratas, el pueblo va a hablar en las próximas elecciones, el que gane las elecciones gobernará. ¿Esto significa que si usted no gana las elecciones no va a intentar gobernar?
Esa es la propuesta que le he hecho al presidente desde hace tiempo, ¿no? Oiga, vamos a pactar para que los españoles estén tranquilos, para que oriente también su voto de que gane las elecciones, que se le deje gobernar. El presidente no me ha contestado, tampoco ayer. Yo esa propuesta la mantengo y espero reciprocidad y compromiso para que podamos decir a los españoles con claridad cuál es la posición de cada uno. Mi ofrecimiento está muy claro y es, oiga, comprometámonos a que el que gane las elecciones, el que tenga más votos, pues deje gobernar al otro. Siempre ha sido así en España. Recuerdo con Felipe González en el 96, solamente le sacó Aznar 1,4% de voto, unos 300.000 votos. González podía haber gobernado con el PNV y con CiU, y entendió que era el momento de irse y se fue. Y todos los presidentes en España gobernaron después de ganar las elecciones. Me gustaría tener también la constancia de que Sánchez también lo haría. Desde luego, si él asume ese compromiso, le puedo asegurar que yo lo cumpliré.
Pero si él no lo asume, usted no. O sea, no es una cuestión de, no es una cuestión de principios de usted de decir el que gana tiene que gobernar, sino que es el que gana tiene que gobernar siempre que el otro también acepte este acuerdo.
Comprendo ese matiz, que no es un matiz menor. A mí, si me dice usted en este momento cuál es mi planteamiento, se lo digo claramente. Mi planteamiento es que si alguien no gana las elecciones no merece gobernar. Y por tanto, dentro de ese alguien, yo me incluyo.
Si no gana las elecciones, no merece gobernar. Yo le pregunto esto porque uno puede perder las elecciones y gobernar si alcanza los acuerdos necesarios. Sí. Porque hay en el documento este de las 60 propuestas, que ayer el presidente le reprochó que se fuera usted a Cádiz a firmar pomposamente usted solo ese documento, pudiéndolo haber firmado en Madrid. Fue uno de los reproches que le hizo el presidente Sánchez. Pero en ese documento se insiste en esta idea, que es una idea muy que está en la historia del Partido Popular, que es, y de la que yo discrepo, ya le adelanto, que es identificar la victoria en las elecciones con el hecho de gobernar, como si eso fuera lo democrático. Lo democrático es que quien gana las elecciones gobierna. Yo discrepo, ya se lo adelanto, como usted ya lo sabe, porque eso vale si solo hay dos partidos, el que gana las elecciones que gobierne, pero en España ahora mismo en el Parlamento hay 15, entonces no es más democrático, yo entiendo, el que tiene más votos, sino el que tiene más diputados que estén a favor de que él gobierne.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo a Cádiz fui en transporte público y, por tanto, tengo derecho a ir a Cádiz y mucho más a un lugar tan emblemático como son donde se cerraron las Cortes Constituyentes de la Constitución de 1812, ¿no? Lo segundo, que presenté 60 propuestas. Solamente se ha criticado una. Yo creo que es un buen balance. Y la tercera, en relación a la que usted no está de acuerdo y me lo anticipa, y yo, como es natural, pues acepto esa discrepancia, lo que hemos planteado es lo que hacen otros países europeos, que supongo que también son demócratas. Pues lo que hace Italia, por ejemplo. Perdón, lo que hace Portugal, por ejemplo. Todos los portugueses a las 11 de la noche se van a descansar sabiendo quién es su alcalde. Y supongo que Portugal es un país democrático. Y en Italia, en Grecia, hay un plus para conseguir las mayorías y facilitar la gobernabilidad. ¿Es democrático que gobierne un concejal que ha tenido exclusivamente esa acta de concejal? ¿Es democrático? Sí. ¿Pero eso es lo que quería la mayoría de los ciudadanos? No. ¿Es democrático que se reúnan los que han perdido y, por ejemplo, se repartan, oye, la concejalía de urbanismo para ti, la concejalía de obras para ti, la concejalía de Hacienda para ti y el resto para mí? ¿Usted cree que eso se puede gobernar fácilmente cuando del alcalde no depende ni obras, ni urbanismo, ni Hacienda? Eso es democrático, por supuesto. Ahora, ¿es eficiente? Yo creo que no. Estamos acostumbrados a pensar que los ayuntamientos son todos iguales, que va, y usted lo sabe bien. 8.000 ayuntamientos en España, hay miles de ayuntamientos que tienen 1 millón de euros de presupuesto. o facilitamos la gobernanza o si no, no tendremos planes generales correctos, no tendremos abastecimiento y saneamiento correcto, porque como las tuberías no se ven, no se invierte. Y un alcalde tiene que ganar, y tiene que ganar con mayoría para que va a hacer tuberías, que nadie las ve. Por tanto, lo que hemos planteado...
¿Pero cuántos de los 8.000 municipios ha ocurrido eso en estos últimos 4 años?
Desde el pacto del Tinelli, en ninguno. El pacto de Tinel consiste, como usted sabe, en que el PP no puede gobernar en ningún sitio, aunque gane y le falte uno para la mayoría. Mi propuesta se refiere a la administración local. No se refiere a los parlamentos, a las asambleas legislativas de comunidades y de gobierno central. Se refiere a la administración local. Lo llevamos en el programa del 2008, lo llevamos en el programa del 2011 y, por tanto, yo sigo planteando eso encima de la mesa. Por cierto, ayer le recordé al señor Sánchez que en el debate electoral del 2019, él dijo que lo lógico sería que el que gane las elecciones gobierna y el que no, no.
Bueno, él dijo si no se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios. O sea, porque él estaba intentando gobernar, no tenía mayoría suficiente en el Parlamento.
Sí.
Pues en el caso de que, porque estaba con Podemos peleado en aquel momento, si no se ponen de acuerdo los grupos parlamentarios para investir a alguien, que automáticamente gobierne el más votado. ¿Sí?
No me atreví a decir esto, yo me refiero solo a la administración local, pero es evidente que a usted no le gusta. Bueno, yo he vivido al lado de Portugal mucho tiempo y le puedo asegurar que los ayuntamientos portugueses, con carácter general, tienen una gobernanza mucho más clara, mucho más diáfana y mucho más eficiente que los ayuntamientos españoles. Yo tengo que reconocerlo porque lo he visto, lo he vivido durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué se da un plus a la mayoría en Grecia o se da un plus a la mayoría en Italia? ¿Por qué? Porque son países con gobiernos inestables que necesitan estabilidad. Y eso es democrático, ¿por qué? Porque se dice antes de votar. Y por tanto, los ciudadanos ya votan sabiendo que el voto, su voto, va a tener un valor si se apuesta mayoritariamente por una lista. Pero entiendo perfectamente que haya gente que no esté de acuerdo. En todo caso, el balance de las 60 medidas, si solo hay una discrepancia, oiga, estoy satisfecho.
Ahora le preguntaré por más cosas del debate de ayer, pero es noticia a esta hora de la mañana, está Salvador Illa, el líder del PSC, informando en una comparecencia en el Parlamento, creo que es, de que ya hay un acuerdo entre el gobierno de Cataluña, o Esquerra Republicana, si queremos decirlo así, y el PSC para sacar adelante los presupuestos autonómicos, que estaban todavía pendientes de, no tenía, es un gobierno en minoría, el señor Aragonés tiene 33 diputados de 135, necesitaba un acuerdo con alguno de los grandes grupos del Parlamento catalán, uno de ellos es el PSC, y después de una negociación, se están contando ahora los detalles del acuerdo, todavía no conozco yo esos detalles, pero el acuerdo ya está hecho y por tanto, con el apoyo del PSC, saldrán adelante o sacará adelante Pere Aragonés los presupuestos autonómicos para este año. ¿Alguna valoración o algún comentario? ¿Le merece a usted esta noticia?
Bueno, lo primero es que el independentismo está fracturado, está roto. Junts per Catalunya, el señor Puigdemont y Esquerra Republicana han roto claramente y ahora se cristaliza esa ruptura. Lo segundo es que la eliminación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación es una parte del presupuesto que hoy se acredita. Y lo tercero es que el PSC ya no es lo que se dijo que era para conseguir muchos votos en Cataluña, ¿no? Que es el partido constitucionalista, sino que el PSC es un partido que da soporte al independentismo catalán. Y eso lo que acredita es que el PSC va a seguir gobernando con Esquerra Republicana en todos los ayuntamientos, en todas las diputaciones o en el Parlamento de Cataluña de forma directa o indirecta, que es lo que interesa, ¿no? Repartirse el poder en Cataluña. Y a partir de ahí, pues mire, yo me alegro, por lo menos, de que haya presupuesto en Cataluña y que se hagan algunas cosas, ¿no? Porque además del lío monumental en el que los políticos catalanes han metido al pueblo catalán, al menos que tengan las cuentas, creo que es una buena noticia.
¿Y le parece a usted más saludable una alianza entre Esquerra y el PSC que entre Esquerra y Junts per Catalunya, que es la que había hasta que se rompió el gobierno de coalición?
A mí me parece mucho mejor una alianza entre partidos constitucionalistas que mezclar partidos que se dicen constitucionalistas y que gobiernan de acuerdo con los independentistas, porque si no nunca vamos a acabar con el independentismo. El independentismo lo tenemos que ganar en las urnas, y cuando los partidos constitucionalistas pactamos la gobernabilidad de acuerdo con la Constitución, lo explicamos bien, somos coherentes, y no hacemos juegos malabares en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña, somos capaces de plantear otra alternativa. Si no, lo único que hacemos es blanquear el independentismo y pensar que el independentismo tiene la llave del gobierno de Madrid y también tiene la llave, no solo la llave, sino la presidencia de la Generalitat. Nunca el independentismo ha mandado tanto en España. Nunca el independentismo ha sido tan importante para mantener el primer ministro español. Y nunca el independentismo se le han dado tantas cosas, hasta el bolígrafo para escribir el Código Penal, como se ha hecho en el mes de diciembre del pasado año.
¿Por qué le cuesta tanto a usted reconocer que la economía española en el año 2022 ha tenido un comportamiento mejor de lo que todo el mundo esperaba?
Pero usted, ¿por qué me cree que a mí me cuesta reconocer que la economía española ha crecido el 5,5? Lo que le cuesta al gobierno reconocer es que la previsión que tenía de crecimiento, en el presupuesto lo apuntó, era del 7. Y si tiene usted una previsión de un 7 y saca un 5,5, tiene usted una desviación del 21%.
Ahí el presidente aludió al cuadro macroeconómico de la vicepresidenta Calviño, que hablaba de un 4,5
en el año 2022. No, el cuadro macroeconómico de la vicepresidenta Calviño, se lo quiere, se lo dejo yo aquí para que lo pueda utilizar esta mañana. El cuadro macroeconómico en el año 21, presupuestos del Estado, el PIB era previsión 9,8. Y crecimos un 5,5, desviación 43%. Y en el año 22 el cuadro era un 7, crecimos un 5,5, desviación 21%. Este es el cuadro. Después van cambiando el cuadro en función del trimestre y cuando llega el cuadro definitivo, porque, oiga, he mejorado mi cuadro. Oiga, miren, por favor, los cuadros se escriben en los presupuestos del Estado, que es lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados. Y lo segundo es, oiga, yo estoy a favor del 5,5, por supuesto, pero hemos de aceptar y de decir que el tercer trimestre de la economía creció el 0,2, sí. Y el cuarto trimestre de la economía volvió a crecer un 0,2, sí. Por tanto, si el segundo semestre de la economía crece un 0,2, hombre, es un dato bastante regular. Y además, ¿con qué nos comparamos? Si usted sube 100.000 oyentes y se compara con un...
A ver qué ejemplo va a poner.
No. Si se compara siendo el último de todas las cadenas de radio, como decía, hemos subido 100.000 oyentes. Oiga, ¿y qué tal va en el ranking? Sigo de último. Hombre, pues no le digo yo que progresa adecuadamente, pero decir que su programa es el más oído de la radio española, no. Usted es el último. Pues la economía española es la última de la Unión Europea en recuperar su Producto Interior Bruto. Es más, no lo hemos recuperado y somos el último país en recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019. Por tanto, un poco de prudencia. Si tenemos el doble de paro de la Unión Europea, si somos el país con más paro de Europa, el primer país con más paro juvenil de Europa y el segundo país con más paro femenino de Europa, no está como para, en fin, decir que hemos creado no sé cuánto empleo. Y cuando cogemos las contabilidades homogéneas, Fedea, BBVA, etcétera, dicen, mire, más o menos fijos discontinuos, estamos en los entornos de 600.000. Si esos 600.000 no se consideran personas que están trabajando, estamos con el mismo empleo del 2018. Pues un poco de prudencia para reflejar los datos. Y si además esto se riega convenientemente con 26 subidas de impuestos, con 40.000 millones más de recaudación, y se riega con 1,5 billones de euros de deuda, 300.000 millones de deuda desde que llegó el presidente Sánchez, que da lugar a dividir días por deuda y le sale a usted a 200 millones de euros de deuda cada día, pues comprenderá usted que la economía española no está desde luego para pasearse por Davos y decir que aquí hay un milagro económico. Salvo que considere milagro ser el último de la clase. Entonces, yo, si eso es el milagro económico de España, pues puede ser. Porque fíjese, siendo la cuarta economía del euro, ser el último de la clase me parece un milagro, pero un milagro negativo, claro.
Bueno, pero me quedo con que usted celebra que no se hayan cumplido las peores expectativas económicas que hicieron allá por el verano Fedea, el Servicio de Estudios del BBVA, la IREF, que sí. Decían que estábamos en riesgo, es verdad que lo decían, que había riesgo de que el último trimestre del año pasado, primero de este, tuviéramos una recesión, un decrecimiento económico. ¿Te celebra que ese escenario se haya producido?
Por supuesto, yo soy español igual que usted. Celebrar que mi país vaya mal es ridículo. Ahora, también es verdad que ha pasado, lo que ha pasado es que ha entrado el COVID en China y los y las autoridades chinas han cerrado el país, con lo cual ha bajado la producción y ha bajado la demanda de petróleo. Eso ha conllevado, entre otras cosas, a que baje el barril del petróleo y también que hemos tenido un invierno hasta el mes de enero pues más templado que otros inviernos, con lo cual hemos gastado menos energía. Y además hemos tenido la suerte en enero de tener mucho frío, de tener mucho viento y de que lloviese mucho, por lo menos en una parte de España, con lo cual hemos producido más energía hidroeléctrica, más energía eólica. Pero claro, ¿cómo no voy a celebrar yo que mi país vaya bien? Lo que no puedo celebrar es el milagro económico de Sánchez, porque es el antimilagro. Yo no puedo celebrar unos datos que acreditan que somos un país que ha perdido productividad y que tenemos menos horas trabajadas en el año 2022 que en el año 2018. Menos horas efectivas trabajadas. Eso quiere decir que tenemos más contratos, pero que son menos productivos y que son contratos más precarios y y no a tiempo completo.
¿Le parece bien que se suba el salario mínimo interprofesional un 8% hasta los 1.080 euros mensuales, 14 pagas? ¿La subida le parece bien o no?
Mire, hemos pedido muchísimo por el adquisitivo, la respuesta es que sí, y deberíamos hacer dos esfuerzos. Uno, por parte de la Hacienda Pública, porque una de las razones por la que hemos perdido poder adquisitivo es porque no se han bajado los impuestos. Solo se han bajado los impuestos, no pagaban el impuesto de rentas de hasta 14.000, y lo único que ha hecho el gobierno es decir, bueno, no la pagan hasta 15.000, nada más. Nosotros pedíamos una rebaja, una actualización del impuesto de la renta hasta rentas de 40.000, y el gobierno ha dicho que no se han bajado los impuestos. Al no bajarse los impuestos, cuando se sube el salario hay una mayor recaudación, porque se pasa muchas veces de tarifa y entonces tienes que pagar más impuesto a la renta. Por tanto, el gobierno no ha hecho nada para recuperar el poder adquisitivo, al contrario, ha hecho caja. Ha cobrado y ha recaudado más que nunca. Y ha subido los impuestos 26 veces. La última, la del IVA. Mire que el IVA llevamos en los alimentos básicos planteando que se rebaje el IVA de la cesta, de la básica de la compra, ¿no? Y el gobierno pues ha dicho no, el pescado, la carne y la conserva no forman parte de la cesta de la compra y no ha rebajado el IVA. Pero esto no tiene un pase, ¿no? Y además le mete un impuesto al plástico a partir del 1 de enero. Y somos el único país de la Unión Europea que tiene un impuesto de plástico en vigor. Por tanto, el gobierno no ha hecho nada porque la sociedad recupere el poder adquisitivo, sino al contrario. ¿Cuál es la otra parte? Pues las empresas. Y las empresas tienen que hacer un esfuerzo para subir los salarios. Yo estoy a favor de que suba el salario mínimo. La respuesta, sí. Pero ese salario mínimo tiene que subir en un contexto de un pacto de rentas, sin duda. Y ese salario mínimo tiene que coger también a las rentas medias, sí. Porque si no, lo que está ocurriendo es que las rentas medias no tienen ni el incremento del salario mínimo, ni la bajada de impuestos, y por lo tanto están perdiendo poder adquisitivo a raudales. El problema es que no hemos sido capaces, el gobierno no ha sido capaz de pactar un pacto, de hacer un pacto de rentas y de concretar cuánto subía la renta en España y hacer una economía más competitiva. Lo ha hecho el primer ministro portugués. Me gustaría también tener un primer ministro en España que fuese capaz de hacer un pacto de rentas. Lo único que ha hecho es lo más fácil, ¿no? Pues pactar con los sindicatos y obligar a todas las empresas a una subida sin pactarla con las empresas y sin bajar impuestos.
¿A favor del pacto de renta significa estar a favor también de la moderación de los beneficios empresariales?
Sí, por supuesto.
¿En cuánto? ¿Cuánto deberían moderarse los beneficios empresariales en este país?
No se preocupe usted, que los beneficios empresariales los grabamos al 25. Por tanto, cuanto más beneficio, más impuestos de sociedades. Oiga, a mí me gusta que las empresas en mi país ganen dinero porque eso lo vamos a repartir en el impuesto de sociedades y lo vamos a repartir en el impuesto a la renta de sus directivos y lo vamos a repartir en el IVA porque van a consumir más y por tanto vamos a tener más recaudación para poder financiar mejor los servicios públicos, ¿no? Y me gusta que los impuestos sean seguros. Nosotros no estábamos de acuerdo. Perdón, no nos opusimos a que se suba el impuesto a la banca o se suba el impuesto a las eléctricas. Coyunturalmente. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis y porque hay un precio de la energía muy alto. Ahora, lo que no podemos aceptar es que se suba el impuesto a la facturación y no a los beneficios. ¿Por qué? Porque en este momento lo van a recurrir, ya están construyendo los recursos y hay bastantes dudas de que puedan ganarlo. Y si lo ganan, ¿quién tiene que devolverlo? El próximo gobierno. Este gobierno se lo gasta y el próximo gobierno lo devuelve. Hombre, ¿por qué no se hace los impuestos sólidamente construidos para que realmente la recaudación sea la correcta, aunque sea un poco menor, sea la correcta, sea sólida y se desjudicialice los aspectos de la política fiscal. Esto es como la ley del sí es sí. Oiga, ¿por qué no legisla usted bien y no hace chapuzas con efectos secundarios enormes? Pues me temo que en el ámbito fiscal igual. Han hecho unos impuestos y hemos advertido. Haga usted el impuesto sobre beneficios, no haga usted el impuesto sobre facturación y tenga mucho cuidado con el impuesto a la banca, no vaya a ser que lo repercutan en comisiones a los ciudadanos y al final lo paguemos los ciudadanos. Más intereses por las hipotecas y más comisiones en nuestras operaciones con la banca, pues probablemente eso dé lugar a financiar el impuesto a la banca.
Esta es una pregunta muy directa y que tiene una respuesta yo creo muy directa también. ¿El gobierno es ilegítimo?
En ningún caso. El gobierno ha ganado las elecciones. Otra cosa es que haga cosas que sean legítimas, pero que el gobierno es un gobierno democrático, legalmente constituido y que cumple todos los requisitos para constituirse, no hay ninguna duda. Yo no sé quién ha dicho que el gobierno es ilegítimo, yo desde luego no. Ahora, que hay acciones, hay actuaciones que el gobierno hace y que el señor Sánchez bendice en contra de sus compromisos electorales, eso es evidente. Y que se están haciendo muchas cosas en España sin autorización de las urnas, porque cuando tú te comprometes a no modificar el delito de sedición o a tipificar el delito de referéndum ilegal o a ser absolutamente exigente con la malversación y después rebajar las penas, pues es evidente, y si te comprometes a no tramitar los indultos del proceso y haces exactamente lo contrario, hemos de decir que esas actuaciones no se sometieron a las urnas, se sometieron a las contrarias. Y por tanto esto es un precedente que en la democracia española yo no había conocido. Cuando González dijo aquello de no a la OTAN, tuvo que hacer un referéndum. ¿Usted se imagina al señor Sánchez hacer un referéndum sobre indultos, delito de malversación, delito de sedición y delito de referéndum ilegal? Y que se somete a estos referéndum en España, eso sería lo correcto.
O sea, pide usted un referéndum sobre estas medidas que ha tomado.
Estoy haciendo una comparación con lo que hizo su partido con otro presidente. Es verdad que hay años luz entre uno y otro sobre una decisión como era, pues integrar en la OTAN, no ni siquiera en la estructura militar de la OTAN, sino en la estructura política de la OTAN, que era una cosa distinta. En este momento, yo le pido ayer al presidente Sánchez que someta al Congreso y que nos cuente exactamente qué vamos a hacer en Ucrania. ¿Cuántos carros de combate vamos a mandar? ¿Vamos a mandar o no cazas? ¿Vamos a mandar otro tipo de armamento? ¿Qué consecuencias se prevé para Europa y para España este tipo de decisiones? Oiga, someta esto usted al Congreso de los Diputados. Y ya le anticipo que le apoyaré. Ni me ha contestado. O sea, España va a mandar armamento a una guerra a 25 kilómetros de nuestro territorio, de la frontera de Europa, y el presidente del gobierno se niega a informar a su pueblo.
El presidente le hizo a usted ayer una pregunta en el Senado, cuando ya usted había consumido su turno de intervención y por tanto no había respuesta posible, pero el presidente estaba muy pendiente de su rostro y dijo que sonreía. La pregunta, se la cuento a los oyentes que no siguieron el debate, es si usted cree que está en marcha un proceso de mutación constitucional encubierto. Entiendo que el presidente se estaba refiriendo al manifiesto que se leyó en la manifestación de Cibeles de hace dos sábados, ¿no? Como usted no pudo responder ayer, sí puede responder ahora. ¿Usted cree que está en marcha un proceso de mutación constitucional encubierto en nuestro país?
Por parte de los independentistas, sin duda. Pero no porque lo diga yo, lo dicen ellos. Que Sánchez va a aceptar las propuestas de los independentistas, de momento las ha aceptado. Que en la siguiente legislatura, en el caso de que Sánchez vuelva a ser presidente de gobierno, por supuesto con el apoyo de los independentistas, las aceptará. Bueno, los antecedentes dicen que de momento sí las ha aceptado. Ha aceptado lo que hemos comentado antes, sedición, malversación, indultos y no tipificar el referéndum ilegal. ¿Qué pide ahora en sus socios, estos que está pactando el presupuesto ahora en el Parlamento de Cataluña? Referéndum. Lo ha vuelto a pedir ayer la representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Que, por cierto, es la primera vez que los representantes de Esquerra Republicana y de Bildu me critican. Lo cual me sorprende. que sus socios también aprovechen su tiempo para criticar al líder de la oposición. Eso normalmente en los parlamentos no ocurre, ¿no? Ya me di cuenta, por tanto, que, bueno, pues oye, hay un acuerdo explícito de legislatura que ahora se expande al presupuesto catalán, pero lo que le quiero decir con ello es que yo creo que en España la gente tiene dudas sobre que Sánchez, si lo necesita, le dé el visto bueno a una, eufemísticamente le llaman consulta y legalmente se llama referéndum, por dos razones. Primero, porque sus socios lo exigen. Segundo, porque el PSC ha dicho que estaba de acuerdo con la consulta. Y tercero, porque miembros del gobierno han dicho que es perfectamente legítimo llevar este asunto a lo que ellos llaman mesa de diálogo. Por tanto, lo que le puedo decir no es mi opinión, sino simplemente hacer la crónica de lo que usted hace por las mañanas y le comenta a los españoles de lo que ocurre en España. ¿Hay riesgo de esto? Sí. ¿Se va a hacer o no? No lo sé. ¿Cuál es mi objetivo? Impedirlo. ¿Cómo? Ganando las elecciones.
¿Qué opinión tiene usted de Begoña Villacís?
En términos generales, buena. Creo que ha sido y es una buena vicealcaldesa de Madrid y ha sido leal. Porque mientras sus compañeros en la Comunidad de Madrid estaban haciendo una moción de censura pactada con el Partido Socialista, la vicealcaldesa de Madrid no la hizo y dio estabilidad al Ayuntamiento de Madrid durante todos los años de esta legislatura, ¿no? Por tanto, estos antecedentes son unos antecedentes que para mí son suficientemente sólidos como para tener una buena opinión de la vicealcaldesa de Madrid.
¿Le gustaría que formara parte de su partido, de sus candidaturas, de sus órganos directivos?
A mí me gusta que la gente buena pues entre en mi partido. Por supuesto, tenemos buena gente en el partido, pero siempre podemos tener más. El otro día hacíamos un recuento y efectivamente hay 166 cargos orgánicos de Ciudadanos que voluntariamente entraron en nuestro partido, a formar parte de nuestro partido, afiliándose a nuestro partido. Y algunos de ellos van en las listas de nuestro partido. Otros están en el gobierno de la Comunidad de Andalucía. Otros están en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y funciona bien. Nuestro partido es un partido de centro reformista y Ciudadanos, pues también lo era. Por tanto, bueno, todo parece que las cosas pueden confluir, ¿no? En este asunto concreto, pues hombre, lo primero que tenemos que hablar son con los compañeros de Madrid, en el caso de que se esté valorando incluirla en la lista del Ayuntamiento de Madrid. Lo lógico es que Begoña Villacís y el señor Almeida pues hablen de si interesa o no interesa hacer esto. También es verdad que la señora Villacís no nos ha dicho, oiga, yo quiero ingresar en el Partido Popular. Al menos a mí no me lo ha dicho.
Y a Bendodo tampoco.
Yo creo que tampoco, al menos a mí no me ha dicho Bendodo esto. Ahora, pero es curioso que sea noticia que los partidos políticos hablen. Es una cosa sorprendente. La noticia era lo que pasaba antes, que no se hablaba. Oiga, yo he hablado con todo el mundo y he hablado con más gente de lo que la gente cree, lo cual es lógico y natural. Pero, en fin, por cerrar este capítulo, yo sí tengo buen concepto de Begoña Villacís.
Mis contertulios quieren participar de la conversación. Ya es hipótesis, ya sabéis que es preguntas muy cortas y respuestas aún más cortas que las preguntas.
El ofrecimiento, presidente, al apoyo a la reforma del CSI es con algún tipo de condición o sin condiciones. Y luego, para desengrasar, pero esto es rapidísimo, Carlos, le reprocharon que usted, en fin, haya sido presidente Correros sin ser cartero.
Pues vamos a ver, el ofrecimiento, nosotros tenemos una propuesta presentada, creo que fue el 20 de diciembre, porque ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Hay más de 3.500 personas condenadas en España por delitos sexuales, todos estos se van a beneficiar de la ley, todos, en el caso de que pidan esos beneficios y los jueces lo acepten. Por tanto, todavía tenemos mucha tela que cortar y muchos disparates que escuchar, pero hombre, al menos acabar con la hemorragia. Al menos un torniquete legal para que la hemorragia se acabe y que no volvamos otra vez a revisar las penas de las agresiones sexuales que hemos hecho esta semana o que pueden ocurrir hoy. ¿Cuál es el requisito que ponemos? Hombre, reponer la intensidad de las penas anteriores. Poco más. Sobre que yo no era cartero. Pues sí, es verdad. Pero bueno, ayer me dijeron que había subido el pan y bueno, yo tuve que decir que mi abuelo materno era panadero. Y según me estaba diciendo lo de Correos, recuerdo que mi bisabuelo paterno pues era cartero. Entonces, bueno, en fin, no sé si genéticamente se distribuye alguna habilidad para la logística.
Ya le digo yo que no, vamos.
Bueno, pues siendo esto así, mire, yo venía de gestionar un organismo que era tres veces Correos, que era el Insalud. Y venía de gestionar antes del Insalud un organismo que era el Servicio de Ayuda de Salud. Claro, cuando tú coges a una persona que no gestionó ningún organismo y le das la empresa pública más potente de España, puede ocurrir lo que ha ocurrido, que Correos esté con unas pérdidas acumuladas de 800 millones de euros. A mí no se me ocurriría nombrar a mi jefe de gabinete presidente de Correos. Yo a mi jefe de gabinete la nombraría otra cosa, pero presidente de una empresa pública no. Y cuando a ti se te ocurre, porque tu jefe de gabinete no sabes qué hacer con él, porque ya ahora coges un jefe de gabinete externo y contratas a un consultor, pues ¿qué haces? Bueno, pues le das Correos, ¿no? Como si se le da aeropuertos, o si se le da Renfe, o si le damos otro organismo
Paradores.
Que aparezca por allí, ¿no?
Paradores.
Hombre, Paradores, pues a lo mejor tenía menos riesgo, ¿no? Porque no tiene que controlar a 60.000 personas. Lo que es curioso es que en el momento mejor de la logística, que es el momento fantástico de la paquetería, Correos había perdido 800 millones de euros acumulados. Cuando yo estuve en el año 2003, Correos ganó 100 millones de euros. Se empezaba la logística, la paquetería. Hoy, los contratos de Amazon y los contratos de otras grandes compañías, deberíamos tener un Correos saneado y un Correos equilibrado. Pero si usted no cree, o alguien tiene alguna duda de cómo está Correos, yo creo que lo mejor es preguntarle a los sindicatos. Pregúntele usted a comisiones de UGT y que le explique cómo está Correos.
Pilar Velasco.
Ayer en el Senado, yo creo que fue el día que más pactos y ofrecimientos le hemos escuchado, al menos en una comparecencia. Pacto de rentas, subida del SMI, que usted apoya, ofreció los votos del Partido Popular para apoyar a Ucrania con armamento, la reforma del CSI. ¿Qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? ¿Le va a dar usted la razón a quienes decían que el Partido Popular no va a reformar el Consejo en toda la legislatura o puede haber sorpresa ahí?
Yo le ofrecí el pacto del Consejo General del Poder Judicial y no solamente de palabras, sino que le mandé un documento en el mes de julio. No se me llamó hasta el mes de octubre, hasta que dimitió el señor Lesmes. Empezamos a hablar sobre la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, no sobre los magistrados que la conforman, sino sobre la ley, es decir, sobre los requisitos. Estábamos avanzando sobre ello y entonces ustedes empiezan a hacer periodismo de autor y a inventar noticias. Diciendo que
por lo del comisario europeo que decía primero se reforma y luego se cambia la ley.
No.
Que no éramos nosotros.
No, por la portada del País que decía que el gobierno estaba preparando la derogación de la sedición. Periodismo de autores, como le llamo, es por poner en contexto. Periodismo de autores, como el ministro Bolaños en un WhatsApp a González Pons llamó a la información, no sé si era de QE, no quiero equivocarme, del diario El País, que hablaba de lo de la sedición.
Efectivamente. Empiezan ustedes a publicar cosas que no existen, como que se está negociando el delito de sedición, pero no la eliminación, de aquella en que se decía
la rebaja de penas.
La rebaja de penas. De la malversación ya ni hablamos. Bueno, nosotros contactamos con el gobierno porque esto es imposible. Oiga, ¿cómo vamos a tramitar una ley de independencia judicial y despolitización de la justicia cuando usted está, parece ser, negociando otra ley de la politización de la justicia? Es decir, de que los políticos se borren los delitos que han cometido y que se deje sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo. Nos niegan, por supuesto, que se está negociando esto y cuando llega la hora de la verdad pasa un día. Un periódico, pasan dos, otro, pasan tres, otro. Y al final nos dicen que sí, que lo están negociando. Pues vea usted, no es posible negociar la independencia de la justicia y la politización de la justicia a la vez.
Cardero, vamos fatal de hora.
Pero en todo caso, por contestar a Pilar, nosotros tenemos una propuesta de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial que es perfectamente factible pactarla y, una vez que se cumplan los requisitos de esa ley, renovar el Consejo General.
En la misma línea, señor Núñez Feijóo, y rápida también, ¿qué espera del nuevo Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido después de lo ocurrido en diciembre? Y si cree que los asuntos urgentes que va a tratar, como la ley del aborto, eutanasia, ley CELA, pueden condicionar la campaña electoral.
Pues mire, empezó muy mal el Tribunal Constitucional. ¿Por qué empieza mal? Bueno, empieza mal porque el gobierno incumple todos los compromisos, ¿no? Teníamos en esas negociaciones a las que se refiere Pilar del Consejo, teníamos un compromiso, que nadie pudiese formar parte del Consejo del Tribunal Constitucional que llevase menos de 5 años en la política, ¿no? Tenía que haber pasado por menos 5 años del cargo político y lo que hace el gobierno es nombrar a un ministro, exministro de Justicia y una exdirectora general de Moncloa, miembros del Tribunal Constitucional. Claro, nos quedamos absolutamente sorprendidos. Si el 20% del Tribunal Constitucional son cargos, ex altos cargos del gobierno, pues eso es un mal indicio, ¿no? Ahora, ¿yo qué espero? Pues espero primero que se abstengan en los supuestos en los que tengan que abstenerse, y segundo, pues espero seriedad sobre el Tribunal Constitucional y sus miembros, porque el Tribunal Constitucional es determinante para la calidad y la transparencia de la democracia española. Pero ya digo, peor no se puede empezar.
Marta, la última.
Sí, quería preguntarle, el otro día, la semana pasada, cuando nos atendió el atentado en Algeciras, usted hizo unas declaraciones hablando de un nosotros y haciendo una referencia a que los católicos, decía usted, no habían matado en nombre de la religión. Me pregunto a qué se refería con ese nosotros y si fue un lapsus o es una estrategia para hacerle un guiño al votante católico que andaba Vox disputando.
No, no le oculto que no fueron las mejores declaraciones de mi vida, ¿no? Lo que sí intenté decir, yo pues lo dije en cuanto llegué a Madrid, porque vi que efectivamente no había tenido una expresión correcta entre nosotros y ellos, reiterar lo que pienso sobre esto, ¿no? Y lo que pienso es que las religiones no son culpables de nada. Esto no es un problema de una religión, esto es un problema de fanatismo. Y por tanto, ni los musulmanes, ni los católicos, ni los protestantes o los ortodoxos son culpables de que una persona en nombre de una religión produzca o atente contra la vida de los demás, ¿no? Lo que sí dije, y creo que es verdad, es que hay un problema con el fundamentalismo yihadista o con el integrismo yihadista en el mundo, en España, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo. Eso es cierto. Pero, insisto, si esas palabras no fueron afortunadas, no lo fueron, y por eso tuve que concretarlas, porque cuando uno no acierta plenamente, lo que ha de hacer es rectificar.
Señor Núñez Feijóo, le agradezco que nos haya... Una última cosa. A usted Pedro Sánchez no le cae bien, ¿no?
Yo no se me ocurría preguntarle a Carlos Alsina si a usted le cae bien Pedro Sánchez, pero...
No tiene días.
Pues sí, yo pues tengo que decir, hombre, digamos que muy amable no es, ¿no?
Muy amable no es.
No es. Y un presidente de gobierno tiene que ser amable con el jefe de la oposición, porque él tiene que entender que mi papel es ser jefe de la oposición. Y si yo voy allí y le digo que tiene un gobierno fantástico y no lo recuerdo, que ha nombrado a 40 ministros, y si yo voy allí y le digo que la ley del solo sí es sí es un problema técnico y no le recuerdo que su vicepresidenta primera 24 horas antes ha dicho en la cadena SER que le hemos advertido a la ministra de Igualdad, tanto yo, ex vicepresidenta, como el ex ministro de Justicia, que esto iba a tener consecuencias, ¿no? Y sin embargo, pues las ha aprobado. Después he visto un tuit del exministro de Justicia, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, felicitándose por la aprobación de la ley. Entonces yo ya no sé aquí quién miente, pero lo que está claro es que mienten mucho. Y claro, yo tengo que decir que se miente, porque si no digo yo que se miente, ¿quién habla en nombre de los españoles que saben que hay muchas mentiras en la política española? Pero dicho esto, yo intento ser educado con el presidente, pero soy el jefe de la oposición. Y cuando el presidente me dice, usted cuando estaba en la Junta incrementaba mucho la deuda pública, yo ya no tengo tiempo ni de contestarle, ¿no? Pero es que no se da cuenta que el Partido Socialista en Galicia es la última fuerza del Parlamento. No se da cuenta que he ganado 4 veces con mayoría absoluta en la Junta de Galicia. ¿Qué oposición es esta? Y no se da cuenta, debería de darse cuenta cuando le pasan los datos el Ministerio de Hacienda, que Galicia es la comunidad que menos ha incrementado la deuda pública desde el año 2009 al año 2022. Que los gastos financieros de la deuda gallega es el 0,7% del presupuesto gallego y los gastos financieros de la deuda del presupuesto del Estado es más del 5% del presupuesto. Pero ¿cómo le va a dar lecciones a un señor que ha controlado la deuda pública y que ha sido el que menos ha incrementado la deuda pública en España? O ayer hablando de las listas de espera. Pero no se da cuenta que las comunidades del Partido Socialista son las que tienen más lista de espera de España. Pero hombre, un poco de respeto. Ahora, como él puede hablar lo que le dé la gana y yo tengo 15 más 5, eso sí, el presidente del Senado me dio algunos minutos más. Pero no, yo intento ser respetuoso con un presidente poco respetuoso con los demás.
Señor Núñez Feijóo, gracias por la visita, por este rato de conversación y hasta una próxima ocasión.
Cuando usted quiera.
Buen día.
Muchas gracias, buenos días.
18 minutos serán las 10, una hora menos en Canarias. Tengo un poco de plancha pendiente en materia comercial, así que enseguida o no tan enseguida volvemos.